Al chile.
Mis amigos, soy Benjamín. Las mujeres estamos molestas.
Llevo 6 años y ingresé por secuestro.
Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo.
Mucha desarma y les duela. Bueno, ya saben.
Nosotros salimos por la necesidad, ¿no?
Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos 2 veces al día.
De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picado. Las tengan y mejores las pasan, amigos. Muy buen viernes, ya es viernesito para descansar, fin de semana. Por fin se acabó esta primera semana de febrero, una semana muy loca. Y bueno, por ahí dicen febrero loco, y sí, ya me imagino cómo estará marzo. Yo soy Bebe Yamer y les doy la bienvenida a este espacio donde vamos a repasar las noticias más importantes y también lo que acaba de pasar hace una hora, dos horas más tendrá en la Ciudad de México con estos ciclistas y la crítica está que arde, que sí, porque Claudia Sheinbaum se comprometió a no detener a los policías, a no detener a los manifestantes, que si no hay control, que si hay control, ya les enseñaremos las imágenes y ya hablaremos de eso. También, mis amigos, hablaremos del perro oso que han cometido algunos personajes. Miren, en la escala del 1 al 10, de los Andrea Legarretazos que se podrían aventar algunos especialistas, intelectuales, o como le quieran llamar, nunca me hubiera aventado, y creo que está medio raro el que se aventó Aguilar Camín, ¿no? El de decir que las vacunas rusas solo sirven para los rusos. Entonces, no sé, veo muchos memes en redes sociales y cobrarían sentido, ¿no? Por ejemplo, las tortas cubanas, entonces solo las pueden consumir los cubanos. Así los memes, ¿no? Por supuesto. O, no sé, las medicinas que consume Aguilar Camín, pregúntome yo, ¿todas son mexicanas? Digo, no sé, son preguntas que le surgen a uno. Es más, les voy a decir qué creo que es lo más lamentable. Por supuesto que es un Andrea Legarretazo, pero, ojo, creo que Andrea Legarreta todavía pasa, porque ella nunca se ha vendido como economista, ni como especialista, ni como intelectual. Es conductora de un programa de espectáculos, no nada más. Entonces, no, nunca se ha vendido como intelectual, nunca se ha vendido como alguien que sabe y que conoce del mundo, pero Aguilar Camín sí. De hecho, es dueño de una revista que es que especializada, Nexos. Que es que especializada en cifras, estadísticas, no sé qué tantas cosas y pues como que no más, ¿no? ¿Verdad? O sea, vuelvo a decirlo, con razón nadie compra Nexos. Si el dueño de la revista anda acotando a que la vacuna rusa solo la pueden usar los rusos y que no va a servir para los mexicanos, está cabrón. Ninguno de sus argumentos es científico, es lo peor del caso, es meramente político. Y uno pensaría que son fake news, pero no, sí lo dijo. ¿De verdad? ¿Esos son los intelectuales que tenemos en este país? Pues, creo que sí, creo que sí. Así que sí, creo que con todo y todo, Andrea Legarreta sigue saliendo digna después de lo que aplicó un Aguilar Camín Qué perroso. Amigos, ayúdenos a suscribirse, a darle like y activar las notificaciones. Hay muchos temas, hay muchas noticias y yo les voy a pedir que por favor nos echen la mano. Aquí en pantalla está apareciendo para que le den like, todas las manitas arriba, todos los comentarios acá abajo y para que se suscriban a nuestros canales. Acuérdense que también ya estamos en Telegram para que puedan ir a nuestro canal de Telegram, Meme Yamel, si es que ya se mudaron, o el Chichat. Gracias también a los que ya nos siguen y ya comparten, leen las notas que publicamos en damexico.news. Hay muchas denuncias que nos han llegado. Hay una, de hecho, que me llegó, voy a compartir la nota que tenemos acá, porque considero que es importante, fíjense qué bueno que me acordé, que es importante mencionarla, porque son las denuncias que nos hacen llegar y que cada que veo estas denuncias, cada que las compartimos, surgen personas que nos dicen, oye, ¿sabes qué? A mí también me pasó. Y particularmente, mis amigos, hay una denuncia que publicamos, hay dos denuncias que publicamos el día de hoy. La primera tiene que ver con Bancomer, ¿no? Lamentablemente, estas denuncias que surgen, surgen justamente de la lamentable circunstancia en donde hay adultos mayores jubilados que no pueden estar, no pueden recoger el dinero, no pueden hacer nada con sus cuentas porque no les están leyendo las huellas digitales. Miren, les comparto particularmente esta nota que publicamos hoy en Damexico News. Aquí está la primera. Esta nota que les publicamos el día de hoy es de una denuncia que nos hicieron llegar a nuestro correo electrónico, ¿no? Aquí dice que lamentablemente los candados de seguridad que habrían sido puestos por el sistema bancario, cuyo objetivo es proteger las cuentas, están resultando bastante contraproducentes para algunas personas, para algunos usuarios, particularmente los que son mayores de edad, ya que algunas de estas protecciones o requisitos no se están adaptando a sus necesidades, ¿no? Durante el transcurso de la semana nos llegó esta denuncia, y aquí la denunciante nos relata que tras enterarse de esta situación, acudieron a una sucursal, a la sucursal más cercana, y en esa sucursal más cercana les dijeron que el escáner no registra sus huellas digitales debido a la edad. Estas marcas, pues como cuando uno empieza a crecer, empiezan a desaparecer, ¿no? Hay que si la piel se hace más arrugadita y demás. Bueno, pues según Bancomer, esa es la razón por la cual no está detectando las huellas dactilares de algunos adultos mayores. Entre los documentos que le solicitan, ¿no? Para que pudieran acceder a sus cuentas, están que si las credenciales del IMSS, que si las credenciales del ISSSTE o la del INAPAM, así como la credencial de elector. Así que bueno, van con la determinación de presentar estas identificaciones y la última, particularmente la del ISSSTE, les fue rechazada porque según el personal del banco no era la que les habían mencionado. Luego estuvieron dando vueltas para encontrar los documentos que les habían exigido la BBVA Bancomer. Miren, aquí está justamente la denuncia que nos hacen llegar en la que por seguridad borramos los datos personales. Nos mandaron, por supuesto, teléfono, nombre completo y demás. Entonces borramos los datos personales, pero esa es la denuncia que nos hacen llegar. Y de acuerdo con la persona que nos está relatando esto, su papá cuenta con las cédulas que lo acreditarían como maestro de primaria, psicólogo y especialista en educación especial, por lo que vuelven a la sucursal y lamentablemente siguen sin poder tener acceso al dinero que está dentro de esa cuenta Bancomer. No pueden tener acceso porque el banco les dice que las credenciales no sirven, que tiene que a fuerza llegar la identificación, lleva las identificaciones y simplemente no sigue sin servir y los traen dando vueltas, que si los documentos tienen que llevar una antigüedad menor a 10 años, que aunque ya sean jubilados, pues consígalos. Estamos hablando de jubilados que ya tienen 83 años de edad, o sea, 83 años de edad tiene el señor y le están pidiendo los documentos más actuales. Los más actuales cuando, bueno, el señor ya se jubiló hace ya varios años y lamentablemente no puede tener acceso al dinero que trabajó. Y ahí está, congelado en Bancomer. No puede tener acceso a ese dinero que el señor trabajó porque ahí lo tienen. El banco no se ha hecho responsable, el banco está encerrado en que tiene que seguir las medidas de seguridad, pero los encasilla, ¿no? Los ponen la espada contra la pared, ahí lo están encasillados los señores y los usuarios. Porque pues me traes tus identificaciones, tienes 83 años, ya no te lee la huella. Esto, por eso les digo que hay reacciones que surgen después de esto, porque publicamos la nota y me hicieron llegar en Twitter otra denuncia en donde efectivamente ocurre lo mismo, pero con Banamex, Miren, les comparto cómo es que esto sigue ocurriendo. Aquí está esta denuncia con Banamex y nos dice: "Hola, buenas noches. Lo que acabas de publicar de Mexico News, mi mamá ya tiene un año y no ha podido acceder a su cuenta. El mismo problema que le surgió al maestro jubilado de sus huellas dactilares, nos hicieron sacar otras identificaciones en diciembre del 2019, argumentando que la identificación del INE no era válida. Ahora resulta que la identificación del INE no es válida. Háganme el favor." Lamentablemente es que pues la tenían que actualizar. Lo único que ya no presentaba en la línea de vida que su madre es que no ve su firma, ¿no? Pero como lo mencionamos en el artículo, ya no pasan las huellas dactilares. Lamentablemente presentan lo del seguro social porque ya es jubilada, les hacen sacar la identificación del INAPAM y ni así ha podido acceder a su cuenta. Esto tiene desde el año pasado. Pasa todavía la pandemia, estamos en pandemia y no nos dan una respuesta. Más de un año que esta señora ha intentado acceder a su cuenta, pero por la edad ya no les leen las huellas dactilares, estos controles que tiene el banco, y les piden N cantidad de documentos que cuando los llevan ya no sirven, ya no funcionan, que porque no están actualizados. Estamos hablando de personas ya de la tercera edad que no se acaban de jubilar. Hablamos de jubilados que ya están muy grandes. Hablamos de personas de 80 años, personas que se habrían jubilado ya hace varios años y quieren que les entreguen los documentos más actualizados. Miren, Mara Rocha, a mí me pasa con HSBC, no pasan mis huellas. Vean, esto es lo que publicamos en The Mexico News, por ejemplo, ¿no? En Banorte nos dicen que también está este problema. Vean, José López, se está batallando mucho para sacar el dinero en Bancomer. Mi papá es jubilado y cada fin de mes es lo mismo. Ahí está. Aquí nos están diciendo, lamentablemente es Bancomer, Banorte, Banamex, hasta ahorita que estoy leyendo lo que nos están diciendo, 404 nos dice, eso pasa en todos los bancos, ¿no? Y aquí dicen, Mónica, ahorita no se pueden poner tan exigentes porque no puede estar yendo a hacer trámites por la pandemia. Que entiendan, y menos personas mayores, no tienen criterio. Estas son las cosas, miren, aquí Elizabeth nos dice, a mi mamá le pidieron 3 identificaciones. O sea, están pidiendo a las personas ya jubiladas identificaciones al por mayor, que las lleven prácticamente, tráigamelas, casi acta de nacimiento, todo me lo tiene que traer, recibos pagados, ya saben, todo tipo de documentos, porque ya están grandes y ya se empezaron a borrar las huellas, ya hay más arruguitas por la edad, y así los bancos. Entiendo que hay que tener un mecanismo de control, sobre todo con adultos mayores, porque hay quienes se quieran pasar de vivos aprovechándose del adulto mayor. Me queda perfectamente claro que hay que tener mecanismos de control. Pero creo que también hay que tener criterio. Si ya te están llevando los documentos que tienen y está ahí el adulto mayor haciendo su luchita para que saque su lana, ¿por qué no existen estos criterios en los bancos? Insisto, me queda perfectamente claro que es necesario que se estén utilizando mecanismos de control para que no se quieran pasar de vivos con los adultos mayores, pero también se necesita un criterio. Hay que hablar al costo. Y hay otra denuncia que nos hacen llegar en The Mexico News. Esa tiene que ver con estafas que resultan de remates inmobiliarios. Esta otra denuncia, que también bastante documentada, nos las hicieron llegar el día de hoy. Nos hacen llegar, hay de hecho una página de Facebook para hablar sobre estos fraudes, ¿no? Hay denuncias, N cantidad de testimonios sobre esto. Es una empresa que se llama Uptown, que remata, ¿no? Se supone que remata estos muebles y es un fraude. Acá, mis amigos, a través de las redes sociales, ya hay varias personas que están denunciando que la empresa Uptown Inversiones Hipotecarias podría estar operando un fraude en dimensiones bastante importantes porque está vendiendo garantías de remates hipotecarios que nunca entregan. Indican que han cambiado de nombre en múltiples ocasiones para no darle la cara a las víctimas. Algunos nombres vinculados con Uptown son Proyectos Inmobiliarios y Urbanísticos Bure, Batis Carrizales y Lozaga, Batis y Loizaga, Controladora de Activos TAC, entre otros de diversas entidades del país. Aquí, vean, las, le empiezan los testimonios que están públicos. Se cambiaron el nombre a Ciudad Remates, prestamista hipotecario en Ciudad de México, ubicado en World Trade Center de México, dirección Montecito 38, Nápoles, Benito Juárez. Diario Remates se pueden leer ahora. Hace casi 12 años fue creada por un grupo de abogados dedicada al cobro de cartera vencida de tarjeta de crédito. Optown pasó al negocio de cobrar y recuperar y adjudicar estos créditos hipotecarios. Los remates es esta cartera vencida, ¿no? De propiedades que pues no terminas de pagar, hay temas ahí en el banco y demás, entonces el banco te la quita. Y acá, lamentablemente, es que esta compañía vende las propiedades que fueron embargadas por instituciones bancarias, por lo que los precios pues están bastante bajos y lamentablemente se están quedando con la lana, ¿no? Están pidiendo, hay muchas personas, al menos el denunciante nos dice que él estaba, ¿no? Pagó 700,000 pesos, 700,000 pesos los dio, los ahorros de toda su vida por una propiedad en remate bancario. Y perdió los ahorros de toda su vida, porque es el momento en que no ha visto ni la propiedad, ni a los que se llevaron la lana. Aquí cabe destacar, ¿no?, que hay incluso nombres que podrían, de los que podrían estar, por supuesto, involucrados detrás. Y esto es lo complicado, porque sale el nombre de Bernardo Batis, Coral Quintero, Darío Tiburcio, Juan Manuel Terán Galindo, Gerardo Solórzano, Susana Terán Galindo, Yasmín Sánchez, José López Hernández y Carlos Fournier. Cabe señalar que Coral Quintero, quien dirigía la empresa hace 5 años, apareció en medios de comunicación promocionando la empresa. También los denunciantes compartieron varias fotos de Darío, Rodolfo, Tiburcio, Paras, ¿qué más?, quien presuntamente se encargaba de ofrecer los inmuebles a bajo precio para personas interesadas en adquirir una vivienda y al final no las entregaba. Y ahí están, ¿no? Hay acusaciones graves, ¿no?, que, pues sí, al tratarse de inmuebles con ciertos grados de litigio, exigían este pago por adelantado, exigen la lana y entregaban, más bien no entregaban las facturas por la lana que recibían, con lo que evitaban el pago de impuestos y la fiscalización que debieran hacerse las autoridades del SAT. Aquí, mis amigos, hay varias personas, son muchos los que lo están denunciando. Esto no es nuevo, que es lo más triste del caso. No estamos hablando de una situación que sea nueva. Hablamos de denuncias que vienen desde el 2016, si no es que desde antes vienen ocurriendo, pero se empiezan a destapar en 2016. Y lamentablemente continuamos en este velo de impunidad. Esas son las denuncias que nos hacen llegar a nuestro correo electrónico. Entonces, para que vean que sí les damos seguimiento, yo les digo, me tardo, sí, tal vez me tarde en encontrarlas, pero ahí están. Estamos publicándolas y las que sean necesarias las tendremos que llevar a la mañanera. Las que sepamos que nos pueden resolver en la mañanera las tendremos que llevar. Hay asuntos locales que, por supuesto, iremos publicando, que a veces no vale la pena llevar la mañanera porque no van a hacer nada, ¿no? No es competencia del gobierno federal antes de hacer eso, ¿no? Antes de recurrir a la última instancia, que es evidenciarlo en las mañaneras, hay que recurrir a las instancias locales para que nos den mínimo una respuesta, al menos cubrir todas las bases, para que cuando lleguemos a la mañana pues ya lleguemos con un avance y decir, bueno, a ver, sí, ya hicimos lo de las autoridades locales, ya les preguntamos, ya vimos, y nada, absolutamente nada nos han dicho, absolutamente nada ha pasado, y por eso recurriríamos a la autoridad, pues a la autoridad máxima, que sería en este caso el presidente. Entonces, para que vayan viendo que sus denuncias, pues ahí van saliendo. Miguel Ángel, esta creo que es una pregunta muy importante. Quizás para algunos dirían, no manches, pero creo que no falta la persona que quizás tenga un IFE. No, la IFE ya no sirve. Si su credencial de elector dice IFE con F, es muy probable que ya se haya vencido. Muy probable. O sea, la última elección de la IFE que se podía era la del 18. ¿Sí? La del 18. La última. A partir de ahí ya no. Entonces yo les sugiero que vayan, aprovechando que no se necesitan citas para ir al INE, obviamente, pues si bien protegidos y cuidando la sana distancia, que no van a cuidar en el INE, pero vayan al instituto para renovar su credencial de elector. Y pues vamos a entrar con más temas, mis amigos, porque efectivamente hay cosas que están ocurriendo. Alrededor de las 21 horas en la Ciudad de México, hubo una manifestación, se hablaba de manifestación pacífica de ciclistas que estaban exigiendo exigiendo derechos, ¿no? Se estaban manifestando de forma pacífica para exigir mejores condiciones viales debido a los recientes acontecimientos donde han fallecido varios ciclistas porque no se están respetando las ciclovías y existe, pues, ¿no? Una cultura de tránsito muy rara en México, particularmente, esto es en todos lados, salvo en los pueblitos. Ojo, creo que la mejor cultura vial del mundo la tienen los pueblitos. Ahí sí respetan uno por uno, ahí sí van mucho más adecuados. Pero en las ciudades esto es un caos. Entonces, todo empezó como una manifestación pacífica y, pues no. Esta manifestación terminó en golpes, empujones y de todos para todos. Aquí volvemos a exhibir lo de siempre. Hay dos lados de la historia. Si bien ellos estaban manifestando para exigir mejores condiciones, que es completamente loable y completamente necesario, porque hay personas que manejan de la fregada, también hay ciclistas, quiero pensar que no ellos, pero también hay ciclistas que no respetan ni por dónde tienen que ir. También hay ciclistas que han sido imprudentes a la hora de conducir. Estamos en una ciudad en donde creo que hay que voltear para los dos lados. Hay apenas en la Ciudad de México ciclovías que están abriéndose, no que están apenas creando, aprovechando la pandemia, están creando esas ciclovías. Sobre todo creo que es en Insurgentes, ¿no? Donde está esta nueva ciclovía que la habilitaron apenas, y particularmente donde se manifiestan es ahí, en Insurgentes. Entonces, el grupo de ciclistas llega a la avenida San Antonio y la calle Indiana de la colonia de la Ciudad de los Deportes. Los agentes de tránsito superan en número a los manifestantes que estaban viajando en esta bicicleta y empezó lamentablemente el intercambio de golpes que duró alrededor de unos 5 minutos. Ya hubo o había varios ciclistas heridos, llegó una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y de acuerdo con varios medios de comunicación, los ciclistas se dirigieron en dirección al Centro Histórico para continuar la manifestación. Tras terminar, de hecho todavía van para allá. Tras terminar el enfrentamiento con los policías, el grupo se redujo, por lo que ya no hubo mayores incidentes. Quiero que veamos estas primeras imágenes, amigos, es que esto es lo que pasó. Y yo siempre lo digo, hay dos historias. Entonces, vamos a empezar con los videos, efectivamente. Pues esto es lo que ocurre, ¿no? Estas son las imágenes. Primera imagen, ¿no? Como les decía, de lo que pasa, ¿no? Lo que estábamos viendo. Pero hay más, ¿no? Les comparto esta otra toma que tenemos, que esta fue grabada, de hecho, con celular, y es otra toma, se ve más lejana, pero nos da una mayor percepción. Miren. Imágenes. Ahora, por eso les digo, creo que hay varias historias que mencionar acá, particularmente todas las manifestaciones, todas las historias tienen dos lados. Uno, sí, los policías reaccionaron, sí. Dos, hay ciclistas que, híjole, lo vuelvo a decir, parece que no saben en dónde están, parecen que no saben, me ha tocado ver que tienen la ciclovía acá y están del otro lado, o se van al carril del metrobús, me ha tocado verlo. En Puebla eso es una tradición prácticamente, está la ciclovía de un lado y están en el metrobús, y así se han muerto varios, porque están en el carril del metrobús. Aquí en la Ciudad de México me ha tocado verlo a tiro por viaje. Luego vemos ciclistas que se pasan los altos, he visto varios que se pasan los altos, como si estuvieran caminando, como si, vaya, se los pasan como si nada, incluso no está bien pasárselos cuando uno va caminando, o sea, eso es algo que hacemos, no sé si lo hacen en otros países, ¿no? Creo que al menos aquí en México, muchos nos pasamos las calles cuando todavía no nos están dando el siga a los peatones, y así nos la pasamos, también nos arriesgamos, pero particularmente ciclistas veo que luego se meten, o sea, aprovechando que están que son más chiquitos, ¿no? Y que van con más agilidad, se van metiendo por todos lados. Y no veo tampoco mucha cultura para los ciclistas, tampoco la veo de ese lado, no digo que sean todos, también me ha tocado ver ciclistas que son muy buenos y que respetan todas las reglas de tránsito, me ha tocado verlo, pero lamentablemente no son siempre las óptimas. Ahora, al respecto de este caso, lo que sí veo es una situación muy similar a como ocurre con las feministas. Y aquí podemos entrar en un debate impresionante, pero la respuesta a todo esto es que no existe un protocolo para las manifestaciones. El protocolo que implementaron es no hagas nada, quédate sentado y ve cómo te golpean, no pasa nada. Es el protocolo que se implementó en el caso, por ejemplo, de la policía que sale a cubrir las manifestaciones con las feministas, ¿no? Y en este caso vemos que son policías de tránsito. Y los policías de tránsito superaban en número a los ciclistas y son los que van a ser completamente castigados, ¿no? Ese es un tema. Acá voy a leer la tarjeta informativa que nos mandan, ¿no? El documento oficial del gobierno de la Ciudad de México. En relación a los hechos ocurridos en el eje 5 Sur, San Antonio, a la altura de calle Indiana, donde un grupo de ciclistas realizaban una manifestación y bloquearon ambos sentidos de la vialidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informa. Los oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaron una línea de contención para evitar que los manifestantes llegaran al segundo piso del periférico y cerraran el paso a los automovilistas. Lo anterior generó molestia entre los ciclistas que pretendían seguir con su rodada, lo que derivó en una riña en la que hubo cuetones, empujones, golpes y jaloneos, donde uno de los participantes resultó lesionado por los golpes que le dieron los oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito. Por los hechos ocurridos, la Dirección General de Asuntos Internos ya tomó conocimiento, inició la carpeta de investigación administrativa correspondiente e identificó a los policías de tránsito involucrados y los mandos a cargo de la Secretaría de la Rodada, de la Seguridad de la Rodada, quienes declaran en estos momentos. Cabe señalar que también se dará parte a la gente del Ministerio Público para que las indagatorias se realicen como tengan que hacerse y en las que esta secretaría va a colaborar en todo momento para las sanciones que deban aplicarse. Además, en tanto se llevan a cabo estas acciones, los oficiales de tránsito involucrados serán suspendidos y separados de su cargo. La Secretaría de Seguridad no tolerará ningún abuso de autoridad ni actos contrarios a los principios y valores que rigen la institución. Esto es exactamente lo que habría dicho una Claudia Sheinbaum en sus redes sociales, ¿no? Esa es la instrucción de Claudia Sheinbaum, se las comparto. Aquí está, este es el Twitter de Claudia Sheinbaum y hace 2 horas pone en Twitter: es inaceptable que los policías de tránsito golpeen a manifestantes. He instruido al secretario de Seguridad Ciudadana que realice una investigación y separe del cargo a los elementos y al mando que ordenó esta reprobable acción. Como lo he dicho, en mi gobierno no se tolerará el abuso policial. Omar García Harfuch también dice: la jefa de gobierno me ha instruido una investigación y sanción inmediata sobre las conductas de violencia que siempre serán inaceptables en la Secretaría de Seguridad. Serán separadas de su cargo, mandos de manera inmediata e informaremos a la brevedad. Y yo aquí solo voy a hacer una pregunta y voy a pedir que ustedes me contesten. ¿Y cuándo vamos a sancionar a los manifestantes que van pacíficos y terminan violentos? ¿Cuándo vamos a ponerle un alto a la violencia? aquí hubo violencia de los dos lados, hubo golpes, ¿no? Ahora me van a decir que solo los policías golpearon. O sea, ahora me van a decir que nada más los policías los llegan, los golpearon y ellos ahí se quedaron. No, no, perdón. Hubo golpes de los dos lados. Creo que sí debemos empezar a pensar en protocolos y en sanciones. No le estoy diciendo métanlos a la cárcel, ¿no? Porque entiendo el mensaje que quieren dar. Me queda perfectamente claro el mensaje que quieren dar, que es el mismo mensaje que quiere dar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero mientras se siga permitiendo que cualquiera pueda hacer una manifestación violenta, que cualquiera pueda golpear a todos porque vale la vida y que pueda destruir todo en su paso, ¿esto cuándo va a parar? O sea, no estamos combatiendo, ojo aquí, no es un combate, no estamos en guerra, no es que debamos pensarlo así, es que deben de existir reglas y esas reglas se deben de respetar. Las manifestaciones son válidas, completamente válidas. Todos tienen derecho a manifestarse, nadie les está diciendo que no. Pero ¿y dónde está, por ejemplo, en este caso el derecho de los automovilistas a transitar por el segundo piso? Aquí va a aplicar, yo no siempre estoy de acuerdo con esta, porque digo, a ver, uno creo que tiene la posibilidad de pensar más allá y de decidir más allá de lo que a uno mente solo le interesa. Pregunta millonaria, ¿en dónde queda lo de mi libertad termina donde empieza lo del otro? Tanto que les gusta a muchos. Olga Sánchez Guardero lo decía esta semana, los derechos tienen límites. ¿Cuál es el límite? Cuando se quieren pasar por encima de los derechos de otro. Entonces, deben de existir, no, nadie les dice que no se manifiesten, pero ¿por qué pasar por encima de los derechos de otros? Eso es lo que no me queda todavía claro. Esta es la parte en la que hay cosas que no terminan de cuadrarnos. Miren, tenemos un video nuevo, ¿no? Que nos están, me acaba de mandar aquí el señor productor. Y aquí aparentemente tenemos otra toma de lo que ocurre, ¿no? Con los ciclistas. Por lo que estoy viendo, así que digan pacíficos, pacíficos, uy, qué pacíficos estaban. La neta no, a veces hasta parecen más pacíficas las feministas que van a destruir todo. Le puse audio, disculpe usted. Les voy a compartir justamente esto con todo y audio para que ustedes lo vean y ahora sí que ustedes díganme qué piensan.
Oficial, prensa, soy prensa, soy prensa.
Aguántame tanto.
Soy prensa. ¡Soy prensa! ¡Soy prensa!
¿Y eso qué?
Destruir el movimiento de una manifestación.
Ibarra. ¿Cómo están? Disculpen, no pude iniciar la conversando con ustedes la transmisión en vivo. Estamos durante la manifestación ciclista que está realizando semanalmente. Permiten, es que siguen las agresiones de parte de los policías de tránsito. En este momento los oficiales de tránsito durante toda la manifestación.
Atrás, ya lo devolvieron, ya lo devolvieron al que faltaba.
Estamos en eje 5, muy cerca de Insurgentes, justo en la escuela del puente.
Ya lo devolvieron, está golpeado.
De hecho, habían sometido a un ciclista.
Ya regresaron la bici a una persona.
Sí, güey, pero ¿qué es lo que nos hicieron? ¿Qué?
¿Y son de tránsito? ¡Brutalidad policiaca!
¡Brutalidad son putos! Porque un puto así no te pueden sacar de a solo. ¡Pinches güeyes! A ver, puto de cuerpo. ¿Qué quería mi propósito?
¡Qué quería! ¡Justicia! ¡Se van a bajar todos los ciclistas de su bicicleta y van a levantar las manos porque no somos ningunos pinches delincuentes para que nos traten así! Tenemos un ciclista bien puteado por los señores y ellos se alegan de
¡que chinguen a su madre! ¡Ellos y sus putos radios! ¡Y ojalá y escuche a sus putas madres, bastardos!
¡Repliéguense, por favor!
¡Saquen su puto tiro de frente, mierdas! ¡Saquen su puto tiro! ¡Pinche bola de cobardes! ¡Putitos de mierda! ¡Ahorita voy a cazar! ¿Qué es lo que quieren, bastardos?
De una por una, a ver si muchos huevos.
Tienen huevos, 22 huevos. Pinchando por los maricones. Con uniforme o sin uniforme. Son unos hijos de perra, bastardos.
A ver, tránsito.
¿Ustedes? Que tienen hijos, hijos de puta, hijas, y ojalá y no sean ciclistas para partirle su puta madre, pinche bola de bastardo. Ojalá y les maten uno de sus pinches bastardos. Neta, cuídate la espalda, mi.
Desde hace rato, este oficial de tránsito fue el que se señaló que estaba golpeando ciclistas. Se le avisó a la persona de gobierno que estaba golpeando ciclistas y no hizo nada.
Hasta este día,
esta persona fue la que estuvo golpeando. Y se le avisó a la persona de gobierno. También este gordo.
Vente.
Compañeros, policías de familia. Permiso, si te los va a enterar y vas a ver,
¡Sí, a huevo! ¡Qué pendejos están! ¡No mames! ¡Les piden 500 por camioneta y por patrulla, güey! ¡No mames!
¿Qué te pasó? A ver, ¿qué pasó, güey?
Me agarraron entre varios y pues campala contra uno. Dile cuál fue tu delito. Venir a protestar porque ayer atropellaron a un compañero. Así es, vamos. Y pues ni modo, fue entre todos. A eso nos atenemos y pues sí, me pegaron bien sabroso.
¿Por qué se salió de control una rodada donde se trata de evitar este tipo de agresiones?
Pues todos sabemos que siempre el Estado reprime, ¿no? Y aquí vemos la represión que están haciendo y pues no nos dejan protestar. Ahorita pues me golpearon a mí los policías, al rato golpean a otro y mañana... La verdad, pues siempre es real, ¿no? Nada de caballeros, de uno contra uno, muchos. Bien. Mal, se vieron mal.
¿Qué van a hacer ya por último, hermano?
Pues ahorita no sé, calmar y pues ya nada, ellos están en lo suyo, no van a cambiar, la verdad, su cerebro está bien cerrado.
¿Cuántos lesionados más del rubro de ciclistas?
No lo sé, la verdad, ahorita estoy en otra onda.
Espero que rápido te chequen tus lesiones.
Gracias.
Que te mejores, hermano. ¿Tu nombre?
Gracias, José Antonio Pérez.
Gracias, Toño, muy amable, gracias.
Bueno, pues es prácticamente lo que...
A ver, varios puntos a señalar. Lo que ellos querían bloquear e impedir el paso, una es de rancho, si así lo quieren ver. No conoce mucho de las vialidades de la Ciudad de México, pero el señor productor sí. Y sin conocer tanto, ¿no? Por aquí le dicen, quieren bloquear el segundo piso. Con todo y pandemia suena drástico. No por, ay, es que vamos a bloquear y está mal. No, sino por la cantidad de personas afectadas por bloquear una calle tan importante para el flujo vehicular como lo es ese segundo piso. ¿A dónde te lleva el segundo piso, señor productor?
El periférico.
Periférico. Las veces que he pasado por el periférico, a su madre. Entonces, ¿qué pasa, no? Que ahora sí que aquí el... ¿Qué culpa tiene el que sí tiene que pasar porque tiene que usar el periférico que no iba a poder pasar? Porque se iban a parar ahí a bloquear la calle.
Se colapsó como 6 kilómetros a la redonda.
O sea, se colapsa como 6 kilómetros a la redonda, más o menos, por un bloqueo ahí.
No, hoy, hace rato, pues.
Por eso, hace ratito. O sea, por lo que ocurrió hace ratito, 6 kilómetros más o menos afectados, parados, bloqueados, inmovilizados. En una ciudad que de por sí está inmovilizada, ¿no? Cuando hablamos de tráfico, la Ciudad de México pone el ejemplo. Dos, está bien, lo repito, el derecho a manifestarse está. ¿Por qué en vez de bloquear todo el segundo piso, por qué no manifestarse de forma ordenada y utilizar un carril? Por ejemplo, utilizar una lateral. Y si nos vamos a manifestar y vamos a llegar y vamos a ir todos en rodada, quizás voy a alentar el tránsito, pero no lo voy a detener. La ley de tránsito, hasta donde yo me quedé, creo que todas las leyes de tránsito en México, al menos, dicen que no puedes obstaculizar el paso. Si eso en vez de ser un ciclista hubiera sido un coche, lo hubieran quitado. Si en vez de un coche hubieran sido personas sentadas, las hubieran quitado. Eso está en la ley de tránsito. Tres. No entiendo por qué llegar así a madrazos y gritar, ¿no? Expresarse así, no lo entiendo. Ok, pero cuatro, hay sí responsabilidad por parte de los policías. ¿Qué es eso de agarrar a uno entre varios y agarrárselo a madrazos entre varios? Eso, por supuesto, es la falta de capacitación que tienen los policías. No les están dando un marco normativo para ese tipo de manifestaciones. No los están capacitando y no les dan herramientas de trabajo. ¿Cómo quieren que detengan una manifestación sin que existan estos problemas si no les dan herramientas para hacer su trabajo? Volvemos a la misma dinámica. Entonces, aquí, Omar García Harfuch, siguiendo las instrucciones de Claudia Sheinbaum, va a separar del cargo a todos los policías que agarraron a madrazos juntos a estos chavos. Va, órale. Pero, ¿y las sanciones para el otro lado? O sea, creemos que por esto ya se arregló, ya se solucionó. Ya, con esto ya se solucionó y listo. Como si esto no volviera a ocurrir. Viene ocurriendo. No es nuevo, viene ocurriendo sistemáticamente manifestaciones violentas, agresivas, donde hay golpes, los policías reaccionan, se les van a los golpes, corremos a los policías y los demás no pasa absolutamente nada. Es más, te invito a que lo vuelvas a hacer la próxima semana. ¿Dónde está el marco normativo? Un gobierno está para tomar las decisiones que no vamos a tomar los ciudadanos. Los gobiernos a veces tienen que tomar decisiones que no son populares con tal de beneficiar a la inmensa mayoría de la población. ¿Por qué? Porque existen reglas. Si las reglas existen y se rompen, hay consecuencias. Y las consecuencias no deberían de ser golpes, y menos golpes entre varios a uno. Eso sí es completamente injusto. Pero sí deberían de existir sanciones. Trabajo comunitario, qué sé yo. No hablamos de represión. Nadie está pidiendo que repriman las manifestaciones. Pedimos que le den herramientas a los policías para que puedan controlar las manifestaciones, para que puedan, pues a ver, de hecho, el trabajo de la autoridad cuando existe una manifestación es que pues, la pase seguro, ¿no? O sea, pues si vas, te vas a manifestar y estás en tu derecho de manifestarte, yo como autoridad necesito crear pues que los de acá no salgan afectados porque tienen que pasar y que tú pues llegues a tu camino, que hagas tu manifestación como lo tengas que hacer. Eso es lo que debería de haber hecho la autoridad, no golpearlos. Pero también vemos cómo se dirigen a la autoridad. Eso, ¿cómo suma a la manifestación pacífica de la que tanto hablan? Eso es lo que no cuadra. Así, volvemos a decirlo, hay responsabilidad por ambos lados y no hay mucho, pero solamente un lado va a haber consecuencias del otro. Pues más, regresen la próxima semana, prácticamente. Regresen la próxima semana. En más noticias, mis amigos, importante también, ya que estamos hablando de la Ciudad de México, no habíamos podido poner este video, de hecho, hasta hoy lo pusieron, es el video de la explosión de la pipa en las inmediaciones del mercado de Jamaica. Este video empezó a circular desde hace ya algunos días, algunas versiones del video en la parte de atrás, que se ve mucho más lejano, de hecho, la explosión. Pero este que les voy a mencionar efectivamente es el que se ve más cercano. Es un vecino el que lo está grabando desde su casa, está muy cerca de hecho. Y aquí hay que decirlo, el saldo que dejó este incendio fue de 8 lesionados y 600 evacuados. Es el saldo que teníamos hasta el día de ayer. Hay que ver si hay una actualización incluso mayor. Hubo afectaciones en 4 locales del mercado, 3 viviendas y 3 locales comerciales. 2 vehículos. Esto ya, por supuesto, ya pasó, ya fue sofocado. El incendio, como les digo, pues se vio en las imágenes desde distintas ópticas, pero este es el que se ve desde arriba, se ve completa la toma y, bueno, vale la pena también compartirlo. Hay que tener muchísimo cuidado y, pues, este es uno que comparten en las redes sociales el día de hoy y yo se los comparto. Ahí están las imágenes, amigos. Creo que sí, el señor productor tiene razón. Le salió barato. Las fueron muy pocas las afectaciones para el tamaño de explosión que fue. Entonces, bueno, al menos algo bueno, no fue tan grave. Salió bastante barato, pero las imágenes están bastante fuertes. En sus comentarios, dice Eloína, mi mamá no ha podido cobrar ya varios meses porque su tarjeta está bloqueada y no nos contestan en el teléfono. Le dijeron que para reportarle esto en Nuevo León. Luego nos dicen por acá en sus comentarios, disculpa Pepe, pero no es un bloqueo, es una rodada de protesta, siguen avanzando. Y después nos menciona el mismo Mijail que hoy sí la jalasta con el odio o no agrado a los ciclistas. No, dije algo que no fuera de odio, algo en contra de los ciclistas, no, mi hermano. Pero también hay que reconocer, y lo repetí como más de 3 veces, que hay ciclistas a los que les vale madre la ley de tránsito. No dije que fueran ellos, dije que existen ciclistas que se pasan los altos, que van de un lado, no están en el lugar en donde deben de ir, se pasan como si fueran caminando e incluso no deberían de hacerlo, como están más chiquitos, van por todos lados. Hay ciclistas imprudentes, no es ningún tipo de novedad esto, no es odio, es una verdad, existe la verdad que existen ciclistas imprudentes. No, creo que es importante decirles esto. No, ahora es que los ciclistas son todos impolutos. No, mi hermano, hay ciclistas que son imprudentes. No dije que ellos lo fueran, pero dije que existen. Eso es uno. Dos, sí, rodada bloqueo. Porque hasta donde yo me quedé ya van haciéndolo cada 8 días y no van en un lado, no van en un sentido, van bloqueando todo. Y eso genera que 6 kilómetros a la redonda se queden bloqueados de gente que ni la debe ni la teme. Para que ustedes, o estos ciclistas, no sé si estabas ahí, para que estos ciclistas que van en su rodada bloqueo puedan avanzar lentamente aparte. O sea, para que puedan ir avanzando lentamente. Entonces, pues ya van cada 8 días. ¿Qué culpa tiene el señor que tiene que llegar a su casa? ¿O qué culpa tiene el que quizás tiene una emergencia, pero que no puede pasar porque 6 kilómetros a la redonda, pues tienen que esperar a que los ciclistas pasen todos juntos en vez de que puedan ir avanzando en rodada protesta de un lado, de forma organizada, ordenada y pacífica? Nadie les está diciendo que no protesten. Es completamente entendible su manifestación, completamente entendible. Ojalá no se quejen cuando los automovilistas se quieran manifestar por los ciclistas imprudentes, porque es más grande el coche. O sea, esto también hay que verlo de esa manera. Creemos que nada más hay un solo lado de la historia y no es ningún odio y no es ningún tema en contra de los ciclistas. Pero esto sí pasa.
Mira lo que dice el artículo 1 del reglamento de tránsito.
El artículo 1 del reglamento de tránsito. Ahí le hacemos zoom, señor productor, porque no leo ni madres. Dice acá. El presente reglamento de circulación de la Ciudad de México ¿hasta dónde? ¿Todo?
Artículo 1.
Ajá.
Sí, todo eso dice.
Las disposiciones del reglamento son aplicables a peatones, ciclistas, conductores, pasajeros y propietarios de cualquier tipo de vehículo matriculado en el país o el extranjero que circula en el territorio de la Ciudad de México. Bueno, eso sí, ya lo sabíamos, ¿no? Todo lo que es reglamento de tránsito aplica, pero aquí el punto importante, ¿cuál es el artículo que dice que no puedes bloquear las calles? O sea, sabemos que el artículo de tránsito aplica hasta para los peatones, que no lo respetamos. Me incluyo porque también me he pasado las calles. Entonces, a ver, acá, ¿no? Importante, dice que se va a dar prioridad a la utilización del espacio vial de acuerdo a la siguiente jerarquía. Peatones, ciclistas, usuarios del servicio de transporte público, prestadores de servicio público en transporte de pasajeros, prestadores de servicio de transporte de carga y distribución de mercancías y usuarios de transporte particular, automotor y motociclistas. O sea, sí, los ciclistas están en un segundo orden de prioridad para utilizar el espacio vial. Eso no quiere decir que puedan romper las reglas, solamente dice que se debe de respetar peatón y luego ciclista. Ciclistas tienen un espacio para transitar. Ya hay varios, están habilitando, ojalá se habiliten cada vez más espacios para que los ciclistas puedan transitar. Yo lo he visto, muchos lo han visto, no me van a decir que nunca han visto un ciclista que teniendo espacio para transitar en la ciclovía se pasa a otro lado para transitar. No me van a decir que nunca han visto a un ciclista que va a dar la vuelta y que para darse la vuelta está en una esquina y se da la vuelta hasta la otra esquina. No me van a decir que no lo han visto. Me van a decir que nunca han visto a un ciclista meterse entre los coches para esquivarlos y después frenar o subir o bajar y hacer lo que quiera en un espacio como si estuviera Pancho por su casa y como los demás no existieran porque es más chiquito. De verdad, hay ciclistas que se aprovechan de que están más chiquitos y de que pueden pasar con mayor facilidad. sí creo que esta ciudad, y de hecho creo que todas las ciudades, deberían de tener un espacio exclusivo para los ciclistas, así como existen las banquetas para los peatones. Así como aquí está la banqueta para el peatón, debe existir el paso para el ciclista. Perfectamente de acuerdo, y debemos de promoverlo y que existan más. Pero también debemos de promover que los ciclistas también respeten la ley de tránsito. Es muy simple. A ver, hay zonas marcadas sobre el pavimento para las bicicletas y las motocicletas, para que esperen a que les dé la luz verde. ¿Están empezando a salir? Por supuesto que sí. Ahora, aquí solamente estamos hablando de que todos debemos de respetar la ley y que para todos hay consecuencias. Cuando alguien la rompe, hay consecuencias. Si bien mi única queja es que no sean parejas las autoridades, porque aquí nadie está diciendo que no deberían de sancionar a los policías. Sí los deben de sancionar, se les fueron a los golpes, entre varios, a uno solo. Claro que deben de existir sanciones, pero también debería de existir algún tipo de consecuencia para los ciclistas que en primer lugar no respetan la ley. A veces aquí el tema es que hay quienes están jugando con el ser el grupo vulnerable, y eso no está padre. Juegan con el ser el grupo vulnerable para irse en contra, ¿no? Y es que yo soy el grupo vulnerable. El que exige respeto debe dar respeto, y eso también lo creo. Ahora dicen, no se molesten ciclistas, ahora sí, solo fue eso faltaba, que no acepten comentarios ni críticas. Ciclovías y nadie circula por ellas. Deberían imponer reglas para los ciclistas, ellos no respetan ninguna regla. No generalizo, hay ciclistas que sí la respetan y hay quienes no la respetan. Eso sí, he visto ciclistas en la ciudad de Nueva York que tampoco respetan las reglas. Hay cosas que pasan, no solamente es en México, que es lo peor del caso. Muchos hasta van por la banqueta, en sentido contrario, se pasan los altos, en ambas partes generaron violencia, ni cómo ayudarles. Muchos ciclistas son más salvajes y agresivos que los microbuseros. Ojo, lo vuelvo a decir, no es que vamos a herir susceptibilidades, no vamos a herir ningún tipo de susceptibilidades. Los policías deben ser sancionados y aplaudo que los sancionen. ¡Qué bueno! Ojalá en vez de estarlos sancionando les estén dando pues herramientas para poder trabajar y que no lleguemos a esto. Es como la medicina preventiva. Ojalá le dieran más elementos a los policías para evitar esto que está pasando, ¿no? Ojalá existiera este marco normativo para las manifestaciones, para que los policías no lleguen para que no tengan ni siquiera la mayor provocación para golpear a alguien. Ojalá lleguemos a ese punto alguna vez en la vida, lo espero con ansias. Y ese es un error de la autoridad, que no esté dotando de herramientas a la autoridad para evitar lo que ocurrió hoy y lo que ocurre en cada manifestación que termina violenta. No existe un protocolo, no existe. Y por el otro lado, también creo que debe de existir algún tipo de sanción, ya sea trabajo comunitario, qué sé yo, para aquellos que dentro de una manifestación se vuelven violentos, que dentro de una manifestación promueven la violencia. Dejen ustedes a la autoridad, no quieren respetar a la autoridad, y habrá razones de sobra, no comparto, pero hay razones de sobra. Pero ¿y el respeto al otro? ¿Y el respeto al que nada debe y nada teme? ¿El respeto al ciudadano? ¿El respeto al compañero vecino? ¿El respeto al, en este caso particular, al automovilista que estaba parado esperando a ver a qué hora terminaban con su show, por bloqueando 6 kilómetros a la redonda? También piensen en los demás. Este pensamiento individualista es lo que destruye las sociedades. Y nada más no vemos que de ningún lado pongan de su parte. Así que sí, aquí hay crítica y crítica para los dos lados. Y no me, ahora me van a decir, es que se vio tu odio hacia los policías. No, no es odio a los policías tampoco, ¿eh? No, nunca va a faltar el que lo mencione. ¿Hay motociclistas? Sí, también hay motociclistas, ¿no? Dicen aquí, los motociclistas sí se meten entre los coches, se suben a las banquetas, se van hasta adelante, aunque toque atrás de los otros coches. Dicen, yo nunca he visto un ciclista multado por ir en sentido contrario. Ellos también lastiman peatones y se dan a la fuga. He visto 3 personas mayores, mujeres, atropelladas por ciclistas y se pelan. Desde que quitaron la materia de civismo en el 2000, no hay respeto a nada, ni nadie, ni al anciano, ni al niño. Dicen acá, analicen las ciclovías, muchas ni se ven, otros floreros en movilidad que solo calientan el asiento. Olvidas mencionar que aparte de toda la infraestructura para los automóviles, el esfuerzo es necesario para impulsar una bicicleta contra un vehículo. Ese pensamiento es el que ha infundido el sistema capitalista neoliberal. Y nos dicen también por acá, ¿qué se puede hacer para evitar el voto electrónico? Léase fraude. Ahí dependemos de los legisladores. Teniente, yo soy ciclista y soy muy respetuoso del reglamento de tránsito. Lo conozco bien, jamás he provocado un accidente, ni a mí me ha pasado nada. Y uso mi equipo de protección. ¡Ay, ciclistas! Gran tema, ¿eh? Gran tema. Porque sí saben que deben de usar equipo de protección, ¿verdad? Que deben de usar casco. Me encanta, porque luego hay esos que ellos llevan en el codo. Si es que llevan, ¿eh? Casco. Hay veces que ni casco, ni nada, ni en el codo, ni en la rodilla, ni guardado, nada. ¿Dónde está el equipo de protección? También lo deberían de llevar. ¿Y dónde está? Muchos no lo llevan. En este caso sí los vi, a los que se estaban manifestando con el equipo de protección, pero hay otros que no. Vaya, no sé, aquí no se trata de generalizar, se trata de poner los dos lados sobre la mesa, porque muy probablemente en los medios de comunicación van a haber nada más uno. Y ya, con ese nos quedamos. Creo que hay que voltear a ver los dos lados y hay que analizar, hay que ser críticos y autocríticos. Esta parte es importante. Ahora, retomando los temas, mis amigos, que ya vamos de salida, el día de hoy alguien más cometió un oso brutal. Un oso de esos osos que uno dice, híjole, mi hermano. Y hablando ya que entramos en el tema de elecciones, ya que solamente cerraré con lo de las urnas electrónicas para precisar en qué va, el PRD hoy, la neta, es que es víctima del gran oso de la historia. Bueno, después del de Aguilar Camín, del que ya hablábamos al inicio, el gran epidemiólogo Aguilar Camín. Les comparto, mis amigos, desde la cuenta oficial del PRD, Ciudad de México, no, es la cuenta oficial del Partido de la Revolución Democrática de la Ciudad de México, se posicionó un gran mensaje. El PRD no paga. Desde octubre pasado mantiene un adeudo con los proveedores de medios digitales, o sea, los que tienen acceso a sus cuentas de redes sociales, el community manager del PRD. La confianza se gana y se construye cumpliendo los compromisos más elementales. El PRD no respeta contratos, no confiesen en ellos. Les voy a leer el comunicado a la opinión pública publicado desde las redes del PRD. El servicio se prestó hasta diciembre del 2020, pero no lo han pagado desde octubre, ¿no? Ellos efectivamente están conscientes de que sí terminó el contrato hasta el 2020, mes en el que se acordó el término del contrato, así como el pago por los servicios prestados hasta ese momento. Pero no hay ninguna respuesta. No les están pagando desde octubre y se están negando, de hecho, a pagar los servicios contratados para la producción de contenidos digitales. Lamentablemente, pues hoy tienen una negativa clara, y ya no les contestan ni las llamadas ni los mensajes. Quedó manifiesta la forma deshonesta de actuación de quienes debieron cumplir con los pagos correspondientes, faltando a la palabra en el cumplimiento del contrato. Al tratarse de un instituto político que de dientes para afuera dice defender tus derechos, dejamos claro que si no cumple con los acuerdos más elementales, con la soberbia amenaza de hazle como quieras y nos vemos en tribunales o no te van a pagar y ya no me voy a meter, es un hecho que tampoco cumplirá sus promesas de campaña o acuerdos con otros proveedores. Lamentamos la actitud de doble cara tomada por nuestro cliente y esperamos que este aviso sirva para que tú, prestador de servicios o estructura del partido, tomes las previsiones necesarias a fin de garantizar el pago por tus servicios. No, no está hackeada la cuenta, la deuda es real. El PRD no cumple, el sol no sale para todos. A esto ya hubo respuesta del PRD, ¿no? Ya desde otra cuenta, el PRD ya salió a responder. Vamos a esta, me encantan cuando responden. Ahí les va la respuesta del PRD.
Con 167 seguidores.
Una cuenta que acaban probablemente de activar, ¿no? Vamos a, nadie los sigue, de hecho, y sí, la están utilizando desde enero del 2021. Ahí les va la respuesta del PRD, ya sacaron esta cuenta, dicen, el PRD respeta y defiende la libertad de expresión, por lo que no permitiremos que busquen dañar la imagen de nuestro partido. Procederemos legalmente contra quien resulte responsable del sabotaje a nuestras cuentas de redes sociales. Síguenos en PRDCDMX. Es una cuenta que crearon en, ojo, aquí la fecha es clave, en enero. Les creería si lo hubieran creado hoy. Les creería si lo hubieran creado hoy. Porque entonces diría, ah, me acaban de hackear la cuenta, ¿no? Me acaban de hackear la cuenta, están publicando esto en la cuenta. Entonces, ¿qué hago? Pues abro una cuenta alterna para defenderme y decirles que me están hackeando la cuenta, ¿no? Eso es lo que dijo el PRD, ¿no? Eso es lo que el PRD nos quiere hacer entender. Pero cuando vemos que en enero del 2021 crearon esta cuenta del PRD en la Ciudad de México, están evidenciando que alguien más tenía el control de sus redes sociales y le dan, de hecho, toda la legitimidad a la versión de la otra cuenta del PRD. Esta. Toda la legitimidad, ¿eh? A lo que están diciendo le dan toda la legitimidad. Lo publicaron el día de hoy, ¿no? El 5 de febrero publican esto y etiquetaron a todos los que pueden detener del PRD, a Chumel, a Broso, a Vicente Serrano también etiquetaron. Etiquetan absolutamente a todos. Entonces, acá, esta cuenta, esta es la cuenta verificada del PRD, ¿no? Esta es la cuenta verificada del PRD, vamos a ponerla, que se creó en el 2010. Esta es la cuenta de toda la vida del PRD. Aquí lo que pasa es muy simple y lo podemos constatar con esto de las fechas. Es muy simple decirlo. Esta cuenta del PRD que crearon en enero del 2021, con la cual salen hoy a desmentir lo que publican en la cuenta oficial los community managers, es respuesta a lo que dicen ellos. Dejaron de pagarles desde octubre a los community managers para crear estos contenidos digitales. Les dejan de pagar en octubre. Efectivamente, en diciembre termina el contrato, pero octubre, noviembre, diciembre sin pago. Y llega enero, ¿no? Y empiezan, por supuesto, a seguir cobrar. ¿Qué les responden? Que se van a ir a tribunales y que no les van a pagar o que no se van a meter. Ya no les contestan las llamadas. ¿Qué hace el PRD? Pues da por perdida la cuenta, como termina el contrato en diciembre 2021, da por perdida la cuenta y abre la cuenta alterna en enero del 2021. Abre la cuenta alterna el PRD en la Ciudad de México en enero del 2021, porque efectivamente, pues al no pagarles a los community managers que tienen el control, pues les bloquean la cuenta, la toman como garantía, a falta de pago, toman como garantía tus redes sociales. Y entonces, pues ocurre esto, ¿no? Crean una cuenta alterna en enero del 2021, donde empiezan a publicar una cuenta que tiene 168 seguidores, tampoco es tanto. Pero el asunto acá, mis amigos, es que efectivamente ellos vienen trabajando con esta cuenta desde enero del 2021, ahí está, desde enero del 2021 vienen trabajando con esta cuenta de redes sociales, y la otra está completamente perdida. Aquí está, la cuenta del PRD está completamente perdida, y es bien triste, bien, bien triste, amigos, porque estos personajes son los que se supone, miren, todavía es coherente. El 30 de noviembre es este último post que generan en la cuenta oficial del PRD. Es el último post, lo generaron acá, es el último que tienen, es congruente con las faltas de pago porque hablan de falta de pago desde octubre. Todavía trabajaron noviembre, no pagaron octubre, no pagaron noviembre, no pagaron diciembre, se niegan a trabajar en diciembre, en enero retienen la cuenta de redes sociales del PRD. Ahí están las fechas. Ahí están las fechas. Y estos son, vean, tus causas son nuestras. Eso es lo que nos quería vender el PRD, que es lo peor del caso, en la Ciudad de México. Somos el partido que está contigo. Pues ahora me queda perfectamente claro por qué salió con el PRI y con el PAN. Entre ladrones te veas, ladrones, estafadores y ratas te veas. Dicho eso, el PRD, ahora que es que la víctima, sale a decir que no. Que cómo se les ocurre pensar, cómo se les ocurre pensar que ellos no pagarían. Que estas son sus cuentas oficiales. No te dejes engañar. Ah, está muy triste, muy triste, la neta, muy triste, que encima de que quieran, o sea, encima de que deban y no quieran pagar, se quieran victimizar, está cabrón. Asuman responsabilidades, paguen. ¿Quieren venirle a decir a los ciudadanos que voten por ustedes porque son la opción? Los chuchos ya destruyeron el partido. Por mera dignidad deberían de irse. Por mera dignidad deberían de irse. Y no, ahí siguen. Ahí siguen. Lamentablemente estos personajes vendiendo humo en la Ciudad de México, queriendo decirles que confíen en ellos y no pueden ni pagarles a sus community managers. Suscribo. ¿Crees? ¿Alguien cree que les van a cumplir a ustedes? Y eso es en la Ciudad de México. No creo que sea tan distinto a nivel nacional. La neta. Voy con sus últimos comentarios que nos mencionan por acá. Dicen el PAN amarillo ensucia su imagen solo. No, no necesitan ayuda, la neta. El PRD, decepción total. Dicen por acá, voltea a Morena, expriistas, experredistas, expanistas, exverdes. Sí, porque es un partido de recién creación. De hecho, cuando se fundó Morena, si algo siempre se le cuestionó es que no tenía perfiles tan competitivos porque eran perfiles mucho más de las bases. Y si a esas nos vamos, también todos los panistas fueron priistas alguna vez, porque el origen de todos los partidos sigue siendo el PRI. Si nos vamos a la historia más básica de México, el origen de todos los partidos políticos sigue siendo el PRI nacional. ¿Por qué? Porque fue el primer partido de la República Mexicana. Entonces, sí, nace el PRI, todos están en el PRI, o sea, hay a veces que recordarles, nace el PRI, todos están en el PRI, está muy padre, y entonces, ¿qué pasa? Bueno, existen corrientes diferentes, se separan, se crea el PAN, nace el Partido Acción Nacional, a diferencias de lo que ocurría en el PRI, del PRI de las instituciones perdidas y demás, sale el grupo del PAN, luego sale el grupo del PRD, y así, ¿no? Se fue creando la diversidad de partidos políticos. Hoy por hoy, sí, los partidos de recién creación también son de alguna corriente, ¿no? Los conservadores de los panistas, Fuerza Social por México, que es que Morena, pero en realidad es más morenovallista que su mamá, y bueno, así cosas que van pasando. Creo que uno debe de ser, o sea, este argumento de es que expriistas, yo no lo comparto, no lo comparto porque hay dos tipos de militancias, hay dos tipos de chapulineos. Ya lo he explicado antes, échense un clavado. ¿Qué es lo que criticamos? Que sean los mismos corruptos que estuvieron en uno, que se vayan a otro. Eso es lo que se critica. Es que se critica que tengamos, por ejemplo, casos como Lili Téllez, que ganó por Morena y se va al PAN, siempre fue conservadora, la votaron, ahí está. ¿Qué casos también criticamos? Podemos criticar ampliamente el de Bartlett, claro que sí, priista de toda la vida, se va a Morena, está por Morena, y ojo, los priistas son los que lo atacan. Curioso. Curioso caso, cuando muchos son de su escuela. Otro caso importante que hay que rescatar, panistas, como en, hay panistas, ¿cómo se llama? ¿Encinas? No, no es Encinas. Manuel Espino. Panistas como Manuel Espino. En Morena. Neta. Real. ¿En serio? ¿Por qué ocurrió eso? Simple. Porque hubo una traición entre Felipe Calderón y él. Ya no son amigos. Se pelearon. Entonces rompen. ¿Qué hace Manuel Espino? Se cambia el partido. ¿Con quién? Con el peor enemigo de Felipe Calderón. Eso es lo que criticamos. Claro que lo critico y lo voy a seguir criticando. ¿Quién les abrió la puerta a estos mismos? Pues les abrió la puerta a una Jacob Polensky. Les abrió la puerta a estos personajes. Órale, pásale. El presidente con esta fiel creencia de ser plural, voy a ser presidente para todos, hay que ser plural, les abrió la puerta. Pues ahí están, hay consecuencias que ahí están. Y bueno, quizás Manuel Espino es del que menos nos podríamos quejar y más nos podemos quejar de una Lili Téllez. Ese es el tema. Claro que nos quejamos, nos hemos quejado, yo me he quejado desde el momento uno. Que me vengan aquí a decir, es que ¿por qué no hablas de ellos como si no lo hubiera hecho? Es estúpido. Y perdón, es viernes, ya nos podemos desfachetar, es estúpido. Hagan tantito su tarea, aquí en este espacio sí los hemos criticado, pero más que criticado, hemos explicado el por qué. Puedo no estar de acuerdo con muchas cosas, pero intento explicarles por qué se dan, por qué se toman estas decisiones. Lo que yo no entiendo, por ejemplo, hablando de partidos, es por qué el PRI nacional en su lista de plurinominales pone a Rubén Moreira. No entiendo. ¿A Moreira? ¿De verdad? ¿Ya se les olvidó lo que hizo? No, ok. ¿Por qué en su lista de plurinominales está Alejandro Moreno Cárdenas? El señor abandonó un estado siendo gobernador para convertirse en presidente nacional de un partido y ahora quiere ser diputado federal. Neta. perdón, el actual gobernador de Campeche está en la lista plurinominal del PRI. Eso es amarrar hueso por amarrar hueso. Santiago Krill en la plurinominal del PAN. ¡Neta! ¿Margarita Zavala en la plurinominal del PAN? Pues no, que el PAN, malditos ustedes, porque yo me voy y nunca regreso y la chanca que yo tiro nunca la vuelvo a levantar. Más rápido cae un hablador que un cojo. Y es lo que estamos viendo. Lamentablemente, son los mismos de siempre. Me encantaría quizás tener nuevos para poder criticar perfiles nuevos, pero no hay nuevos, porque los están dejando allá atrás. Por las plurinominales del PRI ya renunciaron un chingo de priistas. Por las plurinominales del PAN, ¿renunciarán los del PAN? Esta elección está empezando a costar mucho a los perfiles. Les está empezando a costar a varios. Así está todo el país. La desesperación por conseguir hueso es brutal. Ahí tenemos exfutbolistas de candidatos, actores de candidatos, cantantes de candidatos, actrices de candidatos. Y no es que esté mal que tengas una profesión y quieras ser candidato. Lo que está mal es que quieras hacerlo porque no tienes chamba. Lo que está mal es que quieras ser candidato porque quieres amarrar hueso para evitar que te investiguen porque hay cierto fuero. Lo que está mal es que lleves años succionando del erario y que quieras seguirlo haciendo porque eres tan inepto como para dedicarte a otra cosa. Por ejemplo, Alejandro Moreno Cárdenas. Porque el señor no ha hecho absolutamente nada más en su vida más que ser senador, diputado, gobernador, presidente nacional del PRI. No ha hecho nada más el señor. Y de eso ha hecho su fortuna. Ahí es donde entran las críticas. Claro que critico a los mismos de siempre porque son los mismos corruptos de siempre. Los que hoy quieren venirle a decir a usted, vota por mí porque ya cambié y ya aprendí. Neta. ¿Aprendieron qué? ¿A mentir mejor? Creo que le salió peor. Creo que es importante decirlo así. Ya nos vamos, mis amigos, porque es viernes y uno no me voy a poner a hacer corajes. ¿Y para qué? ¿No? ¿Para qué? Gracias a todos los que están mandando mensajes. Aquí nos dicen que descanses. No es que quieran agarrar hueso. Lo que quieren es fuero para cubrirse las espaldas. No se estaba viendo desaparecidos plurinominales. Nunca lo hicieron. Jamás lo van a hacer. No veo voluntad por parte de ninguno de los legisladores. No veo voluntad para desaparecer plurinominales. Kelly, sería bueno exponer en la mañanera que por qué todas las manifestaciones violentas los policías son los afectados y frustrados por no poderse defender o los castigan. Es real, existe una frustración en los policías. Dicen acá, con perfiles quemados dan ganas de no participar y créeme, lo estoy pensando. No, yo siempre les he dicho, participen. Aunque esto se vea muy catastrófico, participen. Es importante salir a votar. Por una sola cosa, votando los sacamos. Así es, esto de sencillo. No los queremos, no queremos los nuevos partidos, no queremos estos políticos, ¡voten! Esa lógica de que me desanima salir a votar porque no me caen bien y no quiero que estén, no funciona. Tienen que salir a votar hasta para correrlos. Existen las formas de correrlos, votando. ¿Cómo? ¡No voten por ellos! Muy simple. No les convence nadie, hay formas de hacer ejercer su voto y de correr a los partidos, de reducirles el dinero. Eso es lo único en lo que concuerdo con el INE y no lo hemos logrado entender. El poder es del pueblo. Y el INE no ha hecho un gran trabajo queriendo empoderar al pueblo. Esa es otra cosa que hay que criticar al INE. Que la chamba de empoderar al pueblo no es del presidente, es del INE. Y lo ha hecho el presidente, no lo ha hecho el INE. Y este, porque los demás no. Este presidente quiere empoderar al pueblo para que usted salga a votar. Completamente de acuerdo. Este INE y todos los pasados no quieren empoderarlo. Hacen campañas que no llegan a las mayorías poblacionales para que usted salga a votar. Aquí le digo, los quiere correr a los políticos, quiere reducirles el presupuesto, salga a votar. No nos convencen los candidatos, manifiéstese en contra de los candidatos que están imponiendo los partidos políticos. Presione, ¿por qué? Para empezar, viven de nosotros. Y creo que con eso tenemos. Ahora acá más comentarios nos dicen... ¿Es neta que Margarita Zavala va por el apruebo y el plan? Completamente cierto. Buen fin de semana. Gracias, qué amables. Votar, no usar tu boleta, no más votos PRIAN, PRD, MC por corruptos. Dicen aquí, saludos, gracias, nos dicen desde Michoacán, nos mandan saludos por acá. Nos dicen por aquí, pero entonces, ¿cuál es la estrategia si personajes del PRIAN están en Morena? La estrategia, y la he dicho muchas veces, yo no estoy de acuerdo, pero ahí les va la estrategia de Morena. Están buscando perfiles competitivos, perfiles famosos, perfiles que ya son conocidos, perfiles que ya no hay que trabajarlos mucho, porque Morena apenas está construyendo los propios perfiles en Morena. Por ejemplo, está una Andrea Chávez, una Alejandro Puerto en Jalisco, una Sofía Lameiro en Jalisco también. Son perfiles mucho más jóvenes, de hecho más chicos que yo. Entonces, son perfiles mucho más jóvenes que son nativos de Morena. Citlali Hernández, por ejemplo, Morena, no, nunca estaba en otro partido de Morena. Estos son los perfiles que se están generando. Como se pueden dar cuenta, son perfiles jóvenes que apenas están empezando a ocupar espacios mediáticos y que apenas están empezando a ocupar espacios, obviamente, políticos. Entonces, estos son los espacios que hay que promover. Estos son los espacios que hay que empujar. No crean que vamos a tener perfiles, y en eso estoy de acuerdo, que vamos a tener perfiles nuevos de la noche a la mañana. Muy probablemente hasta los líderes hayan participado en otros partidos políticos en una lucha por buscar espacios. Es completamente lógico. El asunto aquí es que lo que hace Morena es buscar perfiles que ya tengan acuerdos, que tengan acuerdos con los empresarios, acuerdos con el pueblo, que están buscando perfiles que pues ya tengan cierto trabajo para garantizar que al menos van a poder competir con los candidatos que están con los otros partidos políticos, que por supuesto traen ese trabajo, sí, porque son los mismos de siempre, no son nuevos. Entonces, ese es el tema, están buscando competir en una cierta igualdad de circunstancias. Hay cosas que no están tan rescatables, ejemplos como Lili Téllez, hay muchos que me han mencionado, una Clara Luz, por ejemplo, el Monterrey, N. Eso es lo que hay que cuestionar y que criticar y hay que observar. Pero, y por eso luego les pregunto, en Monterrey, Nuevo León, ¿qué otro candidato querían? Tatiana Cloutier estuvo en el PAN, hija de Maquío. O sea, seamos congruentes. Ahora, Tatiana no es Tatiana. ¿Quién más en Nuevo León? Ese es el tema, que a veces queremos nada más que sea uno, pero ese uno luego no quiere, y luego ¿qué hacemos? Hay cosas como, por ejemplo, en Hidalgo. En Hidalgo se dieron N cantidad de irregularidades donde estaban imponiendo personajes del PRI o personajes del PRAN y dejando a los fundadores, a los que empezaron el movimiento, que también están grandes y que también participaron en algunos otros partidos políticos, pero que en el momento cero se unieron con Andrés Manuel. Entonces los dejaron fuera. ¿Eso es cuestionable? Claro que sí, pero están eligiendo perfiles que puedan competir con los otros, y a eso es una estrategia que a veces no funciona del todo, ¿no? Y que es bastante arriesgada. Ejemplos tenemos hasta Puebla. Más comentarios nos dicen por acá. Saludos, votos para el PRIAN RDMC. Pierdan sus registros, votos para que pierdan los registros. Luego nos dicen acá. Lo acaba de tuitear la cuenta del gobierno federal. Les voy a poner, está chido. El gobierno de México acaba de retuitear, o de tuitear más bien, un monero de Monero Rapé. Ya lo macaneó. Ahí está. Macaneando el virus. Sale bye. Vean nomás. Esto ya lo tuiteó, y sí lo tuiteó la cuenta oficial del gobierno de México, ahí está. Más de una vez le vamos a dar RT, ingeso. Y ya salieron, vean nomás, tenía que salir. No puede estar un día en paz. No puede. Descansar tantito de las redes sociales, no sé. Hacer tanta campaña de odio no está padre. Cansa, agota, desgasta mentalmente. Saludos. Gracias aquí que nos mandan $5 de superchat. Haz un debate con Carlos Vallarta, está mal informado. ¿Quién es Carlos Vallarta? Es que es como cuando me dicen Ciro Gómez Leiva. ¿Quién es Ciro Gómez Leiva? Ah, antes de irme, qué bueno que lo mencionaba. Sobre las urnas electrónicas, sobre las urnas digitales, el asunto es que el INE las está defendiendo a capa y espada, y son los senadores. Son los diputados los que deben de posicionarse sobre el tema, porque no existe ninguna legislación del asunto. Entonces, según tengo entendido, en Morena, eso ya lo habíamos dicho, de hecho, esta semana, el representante de Morena ante el INE va a interponer una queja para que esto se resuelva, porque no, el INE no puede decidir así nomás, porque sí. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Solo lo voy a aclarar, son 100 urnas, no son todas, son solamente 100 urnas electrónicas, van a entrar en Jalisco y en Coahuila, de nuevo Coahuila. En Jalisco y en Coahuila van a estar distribuidas estas 100 urnas electrónicas, no van a ser más, y es otra prueba piloto, ¿no? Es otra prueba piloto similar a la del año pasado en Coahuila e Hidalgo. Entonces son otras urnas similares, son 100, se van a dividir en las otras dos, en dos estados. Esta vez la van a poner en Jalisco, son las urnas, de hecho las urnas que pusieron en Hidalgo eran las urnas de Jalisco, esas hay que dejarlo, Jalisco ya tenía las urnas. Las que usaron para la prueba piloto el año pasado en Hidalgo son las de Jalisco. Entonces, otra vez van a poner esta prueba piloto, les repito, solamente son 100 urnas. ¿Qué está buscando Morena? Está buscando que, pues, ¿cuál es el marco normativo para estas urnas electrónicas? No existe el marco, entonces necesitamos crear el marco normativo, y no, el INE no puede crear el marco normativo, lo tenemos que hacer los diputados, porque el INE no legisla, legislamos los diputados. Esa es la dinámica y es el tema con las urnas digitales, ¿no? Bueno, la urna electrónica, que si va a generar fraude o no va a generar fraude, los especialistas dicen que no hay manera, pero de estas, cuando me dicen no hay manera de hacer fraude en una urna electrónica, luego me acuerdo de los hackers y digo, creo que hay. ¿Qué es lo que nos tienen que dar? Un marco normativo. ¿Cuáles van a ser las garantías de seguridad? ¿Cuáles van a ser los controles? ¿Quiénes van a tener acceso a ellas? ¿Quiénes no? ¿Quién va a meter mano? ¿Quién no va a meter mano? Eso es lo, porque alguien tiene que meter mano para eso. Alguien le mete mano a la máquina. Entonces, ¿quién es el que le mete la mano a la máquina? Y ahí es en donde vamos a decir, bueno, me voy encima de ti. Esa es la dinámica. Eso es lo que no existe y es lo que nos tiene que dar el marco normativo que está exigiendo los legisladores, porque no hay un marco normativo. Y para cerrar, por ahí otra vez, Ángel Aguirre se intentó postular para un cargo. Esta es la segunda vez que lo hace, lo quiso hacer en 2018 y ahorita lo quería hacer. En el 2018 se le fueron encima a Ángel Aguirre por lo de Ayotzinapa. Y en ese momento Ángel Aguirre dijo que iba a retirarse, no, que no lo iba a entrar, y que de hecho lo que quería hacer era pues estar con la familia, ¿no? Ángel Aguirre, y que iba a publicar su libro, donde iba a hablar de su autobiografía, como si nos importara muchísimo la vida de Ángel Aguirre, y que iba a dar su testimonio sobre el caso Ayotzinapa. Lo que no hizo como gobernador de Guerrero, ¿no? Pero bueno. Y ni como gobernador de Guerrero, ni en los años posteriores, no lo hizo. Y ahora lo volvió a intentar. Hoy intentó Ángel Aguirre postularse. Él dice que mejor no, porque pues está el proceso de Ayotzinapa, ¿no? Que mejor se tiene que esclarecer, pues no, ¿no? Que pues ahí pues, está el proceso abierto, ¿cómo? O sea, que no. Pero por lo que yo tengo entendido fue exactamente lo mismo que ocurrió el año pasado. Por acá se quiso postular y por acá se le fueron encima. Entonces, al saber que la va a perder, no quiso quemar su imagen y entonces decidió otra vez esconder la cabecita abajo de la tierra, abajo de las piedras, como buen avestruz que a veces le da por ser al exgobernador Ángel Aguirre y no postularse, que es que ahora por el caso Ayotzinapa pues todo está abierto, ¿no? ¿Cómo se va a postular? Así los perfiles en este brillante y bello país. Ahora sí, ya nos vamos. Les agradezco a todos ustedes por estar aquí con nosotros en este viernesito informado, para que ya puedan ir a descansar, tengan un fin de semana al menos con el panorama más claro de lo que ha ocurrido y de lo que probablemente va a dar mucho de qué hablar. Es probable que ya veamos el día lunes al presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras. Ya habría dado negativo a COVID-19 el día de ayer en esta segunda prueba que se le realiza. Entonces, pues yo creo que ya para el día de lunes lo tendremos de nuevo en las mañaneras. Ya se le extrañaba, y sí, algunos también vamos a extrañar a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, porque daba respuestas, ya en esa semana dio respuestas mucho más contundentes, dio notas importantes la Secretaría de Gobernación, que no había hecho en la primera semana, pero pues ahí va, ya al menos ya se cuajó en el tema mediático. Dicho eso, a descansar, gracias a los que estuvieron aquí apoyándonos al pie del cañón. Vi que llegaron algunos superchats, entonces muchas gracias por aquellos que nos estuvieron mandando estos superchats. Acuérdense que esta forma es en la que ustedes nos ayudan a financiar nuestros esfuerzos independientes, es en la que ustedes nos ayudan a financiar nuestro portal The Mexico News, es la forma en la que nos ayudan a financiar lámparas, internet, cámara, todo, las mañaneras, las denuncias, demás. Eso es lo que ustedes nos ayudan a hacer, entonces gracias por estas aportaciones económicas en las que nos ayudan, y gracias también a aquellos que buscan otras formas de hacerlo, como puede ser el depósito en la cuenta Banamex o como puede ser a través de PayPal. Gracias también a aquellos que siguen uniéndose a la familia del Chile, a la Chile Familia, y que pues están compartiendo, suscribiéndose y activando la campanita, y también a los que comparten las notas de domexico.news. Yo los veo en los chats de Telegram, ahí estaremos muy pendientes este fin de semana, mandándoles información, videos y demás, y estén pendientes de los videos que estaremos subiendo el fin de semana, que es la información ya en particular, estén pendientes de los videos que subimos a nuestro canal de Facebook, a nuestra página oficial de Facebook, que aparece como Meme Yamel, así como lo están viendo en pantalla, porque ahí estamos publicando muchos más videos con información, con lo que dicen, lo que pasó con Gatell, por ejemplo, hoy en la conferencia de prensa, se adelantó que Pfizer ya avisó que no va a poder cumplir con el calendario que había propuesto, entonces no habrá vacunas antes del 15 de febrero. Entonces, esta parte es importante, pero también es importante porque en esa misma conferencia de prensa, Gatell habló de que el lunes dará mayor informes, pero hay una nueva vacuna en puerta, otra vacuna china. Entonces, esa vacuna se estará hablando en la mañanera del lunes, donde dará mucha más información el subsecretario Hugo López Gatell. Ese tipo de información que ayuda a que no se generen fake news y que ayuda a evitar la infodemia, la encuentran en nuestro canal, en nuestra página oficial de Facebook como Meme Yamel. Yo les agradezco por tanto a todos ustedes, les agradezco por tanto, y pues síganos mandando su información y sus denuncias, poco a poco las vamos sacando en nuestro portal, entonces muchas gracias. Les mando un beso a todos ustedes, gracias por tantos mensajes, adiós. Al Chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del INEGI señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Esto posiciona a México como el primer país de América Latina con mayor índice de perros abandonados y también con mayor indiferencia al tema. El abandono es un fenómeno que afecta a perros y gatos de todo tipo, no entiende de edades o de razas. El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales, pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos. Por eso es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda. Es hora de dejar de callar y ayudar a darles voz a quienes siempre están ahí para darnos una patita. Educar, esterilizar, identificar, reflexionar y adoptar es básico para revertir la tendencia. Pero si tú no tienes la posibilidad de adoptar o rescatar, ayuda a diferentes organizaciones que ya lo hacen. Angelitos Peludos. Amor Sin Raza. Frida Puebla. Rivera Rescue. Voz Animal MX. el albergue San Cristóbal. Fundación Toby. O Patitas Invisibles son algunas de las organizaciones a las que constantemente donamos y apoyamos, pero no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona.